Vamos a respirar el aire del mundo que viene. Muchas gracias.
Once y 34 minutos, continuamos con muchas gracias a través de Nacional Libertador. Y dígame, ¿quién no estaba cantando en su casa? Estamos escuchando a los Beatles con Help.
Sí, Help, un pedido de auxilio, un pedido de auxilio y un pedido de que miremos las cosas desde otra perspectiva. Nos envía Carlos Cassiani un comunicado en donde se titula El arte es trabajo. Dice, desde las organizaciones abajo firmantes, asociaciones y sindicatos, queremos comunicar nuestra preocupación respecto a los recientes hechos que son de público conocimiento, como así también hacer un llamado a las autoridades provinciales de cultura a convocar a artistas, trabajadores organizados por sus legítimos derechos para avanzar en una gestión que recupere a uno de los sectores productivos más golpeados por la pandemia. Esto sigue, luego vamos a continuar y ahora le vamos a dar la bienvenida, ¿sabe a quién, Natalia?
A ver, a ver, a ver.
Sí, adivino, a Emilio Vera da Sousa. ¿Cómo le va, Emilio?
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo andan?
Muy bien, escuchándolo, contentos.
Buen día, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Tengo la voz un poquito mejor, me parece, que hace unos días.
Sí, sí, más potente, además.
No, la computadora más cerca, me parece.
Bueno, probablemente, probablemente.
Bueno, bueno, ¿cómo han estado? Seguimos con esta discusión de artistas, espacios, gastronomía.
Sí. Sí, estamos en una
museos,
discusión.
Políticas sí, culturales.
Sí, efectivamente, estamos en esta discusión y debo contarle a la audiencia que habíamos pactado una entrevista con la ministra Mariana Juri.
No me diga que siempre, dijo que no.
Siempre nos ha atendido realmente y sí, nos cuenta a través de WhatsApp, nos pide las disculpas del caso porque están justamente ahora arbitrando qué van a hacer a propósito de las medidas que están tomando de restricción, y esto obviamente que va a impactar también en el área de cultura, por lo cual probablemente también se cierren las salas estas que han de alguna manera despertado nuevamente una polémica en relación a quienes deben administrarla, si hay director, si no hay director, y cuáles todas las condiciones, que esto es absolutamente entendible que efectivamente estén ocupados ahora en algo tan sensible como es las medidas restrictivas que emana el gobierno nacional y que ojalá respete y cumpla el gobierno provincial.
Sí, he visto por las redes, he estado viendo numerosos mensajes muy contradictorios de mendocinos, que unos que plantean que son que el gobierno nacional son unos cavernícolas que nos quieren enviar a las cavernas, a encerrarnos en las cavernas, dicen algunos, con gente con muchísima formación, o a ver, con muchísima aparente información, gente que ha ido a la universidad, a la facultad, que son ingenieros, que son arquitectos, que son licenciados, planteando los términos en esos términos, y he visto con mucha admiración, con mucha sorpresa, gente que está planteando que todo este problema es porque no tenemos vacunas. A raíz de un titular de un centenario diario local que planteó que nosotros no tenemos vacunas. Y la verdad es que me parece que no solo hay vacunas, sino que yo podría plantear el mismo análisis que hacíamos hace una, dos, tres, cuatro o cinco semanas atrás, que es que están muy lentos en la aplicación de vacunas y casi tenemos 90.000 vacunas en los freezers, en las heladeras de los distintos efectores, centros de salud y hospitales de Mendoza. Así que que un diario se anime a poner de que el problema de la pandemia es porque no tenemos vacunas, ya es grave.
Bueno, yo le cuento que
Pero que
seguramente,
haya replicadores seriales sin informarse.
sí, pero yo le cuento que eso puede provenir de
Sí.
un tuit de un diputado nacional breve, un hombre que prometió la revolución de lo sencillo, que es algo así como un oxímoron absoluto,
Sí.
y que decía en un tuit de hace, no quiero ser inexacto, pero de 36 horas atrás, en donde decía dos cosas, que el presidente Alberto Fernández le había otorgado graciosamente un crédito tasa cero al ex vicepresidente Amado Boudou y que le había dado bueno, un beneficio extraordinario a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por esto de la propuesta de la reformulación de la Procuraduría de la Nación. Lo primero que a la sazón culmina su tuit diciendo que qué lástima o algo parecido, que lo que no ha hecho es administrar las vacunas suficientes. Bueno, primero, lo de Amado Boudou quedó absolutamente desacreditado, o sea que esto de andar repitiendo fake news no sería una tarea muy inteligente de parte de un diputado nacional, que es una fake news absolutamente ya develado, o sea, no es que haya alguna duda, no, no, fue en realidad una acción que cometieron para seguir desacreditando a quien fuera vicepresidente de la Nación. Número uno. Número dos, el proyecto de Procuraduría, hay inclusive una disidencia interna justamente entre las propuestas y la visión que tiene la vicepresidenta, por la cual tampoco parece que el presidente Alberto Fernández le haya dado esta canonjía a la vicepresidenta. Y tercero, que vacunas llegan, están llegando, y en donde peor se están administrando es en Mendoza, una provincia en la
Así
que él
es.
debiese ocuparse. Primero, la cantidad de
Bueno.
vacunas que no se han colocado, y luego, cuando vemos los números que la Dirección General de Escuela confunde 60.000 con 30.000, vemos que la verdad que es de dudosa calidad la administración que tenemos.
Ariel,
La
Emilio.
administración
Y la información, y me llama mucho la atención que personas que andan predicándose como inteligentes se hagan eco de información sin el más mínimo contraste, sin la más mínima cuidado. Un diario puede enterarse de algo a través de las redes, puede conocer algo a través de las redes, puede buscar datos a través de las redes. Lo que no puede es publicar lo que dicen las redes sin confirmación. Porque si hay algo que tiene posibilidades de error y posibilidades de mentira y posibilidades de tergiversación, son los datos que hay en las redes. Porque cualquiera los puede subir. Y no es necesario que chequeen nada. Si un diario lo
Emilio.
publica en su tapa, es grave y yo no confiaría en las demás informaciones de un diario que me miente descaradamente o que no sabe cómo chequear información. Javier, te escucho.
Sí, digo, buen día, ¿cómo le va?
Buen
Un
día.
gusto escucharlo con ese
Muchas
vigor.
gracias. Igualmente, Javier.
Una cosa más a lo que decía Ariel.
Sí.
El diputado nacional, autopercibido ahora secretario de Turismo, escribió ese tuit en la feria de turismo en España, en una feria de
Sí.
turismo a la cual viajó cuando en las votaciones que hubo en el Congreso de temas tan importantes como la postergación de las elecciones, la ley o el proyecto de ley para la acción contra el COVID y todo, su voto fue ausente.
Bueno, son prerrogativas que tienen los diputados y los legisladores de este país. Una de ellas, por ejemplo, es preservar todo lo que su integridad, sobre todo lo que diga. A eso se llama tener fueros. Un diputado, un legislador, puede decir lo que quiera, incluso aquello que no tiene pruebas, ¿sí? Porque si no, en su función de legislador se vería acotada. Cada vez que quiere hacer alguna apreciación o cada vez que quiere hablar. Pero una cosa es decir lo que quiera, otra cosa es mentir cabalmente a la ciudadanía y lo peor es que los medios se hagan eco de las mentiras de otro. Yo puedo reproducir lo que dice el diputado que usted no lo quiere mencionar, pero yo tampoco. Pero lo que no puedo decir es que eso sea verdad. Puedo decir, el diputado
Sí, puede citar la fuente
tiene...
y decir que el diputado dijo
Claro.
determinada cosa, que es lo que nosotros acabamos de decir, que más allá de que ya está absolutamente comprobado que, por ejemplo, lo de Vudú es
Mentira.
un sistema de sabotear y es una mentira, además también es una mentira el hecho de la administración de vacunas, porque si bien no estamos todos vacunados y ojalá así pudiese lograrse, el trabajo que se ha hecho sobre vacunación no es un trabajo para nada despreciable, si bien estamos lejísimos de lo óptimo, porque tampoco con esto queremos hacer un elogio de la administración en general que ha tenido la pandemia en Argentina.
Bueno, yo no quiero defender al gobierno nacional. Mi tarea, ya tiene suficientes defensores, tiene abogados y tiene publicistas. Lo que yo quiero decir es que no tenemos que defender las mentiras ni promoverlas. Y cuando las detectamos, decirlas. En Mendoza hay vacunas archivadas en heladeras y freezer. Por lo tanto, hay vacunas. Si hay una o 10.000, quiere decir que hay. Y el título del diario Centenario Matutino con nombre cordillerano dice que no hay vacunas. Así que miente.
Bueno,
Eso quería decir, con más
fíjese,
énfasis yo le quería poner y
sí.
ponerle un poquito más de ñeque, pero no me sale.
Bueno, pero fíjese que estamos aproximándonos al 7 de junio, en donde podríamos decir que el periodismo en Argentina cumple 211 años y ya estamos grandes, ¿no? 211 años es una buena edad como para ser un poco más rigurosos, más severos y tener un
Exactamente,
mejor
hacerse
respeto.
cargo. Sí.
Sí, y tener respeto para con la población, para con la comunidad, porque esto de replicar mentiras a sabiendas de que es una
Sí.
mentira o si no por negligencia, en verdad que no contribuye para nada en el crédito que deberíamos tener nosotros desde el mundo periodístico.
Sí. Y también con respecto a eso, yo podría decir, veo que he visto que también en las redes y en comentarios personales, en comentarios de charlas de café o informales, hablan del periodismo en general y de algunos en particular, y se refieren a ellos como periodistas. Y yo quiero decir que algunas personas que trabajan en medios de comunicación y que se visten de periodistas y que usan micrófono y que incluso se autodefinen a sí mismos como periodistas, no hacen tarea de periodismo, ¿no? Ser periodista es otra cosa. Ser periodista es manejar información, es procesarla, es contextualizarla, es buscar los datos, es buscar a los orígenes de esa información, confrontarla, buscar más, volver a buscar, y después de eso hacer publicarla. Y también podría ser un periodista que opine, como es en este caso lo que estamos haciendo nosotros, opinando sobre una información, no estamos haciendo una nota, estamos diciendo cómo debiera hacerse. Esto es una opinión. Las opiniones son válidas y uno puede estar o no de acuerdo, tampoco todas las opiniones están bien. Y yo tenía un amigo que decía que las opiniones son como los potos, todos tienen una. Pero no quiere decir que estén todas bien elaboradas ni bien fundadas. Con esto yo quiero decir que cuando dice, por ejemplo, que un tipo que tiene un hijo y que los dos salen en televisión discutiendo, ellos se dicen periodistas, si esos son periodistas, yo no soy periodista, porque yo hago otra cosa, yo me dedico a otra cosa. Si un tipo que anda por ahí tergiversando e inventando informaciones y las filma y las promueve, y las edita y las sube y todo el mundo le cree y le dice que es periodista, yo tampoco no soy periodista porque yo no hago eso. Yo no ando editando mentiras. Es probable que yo me haya equivocado varias veces en mi tarea de periodística, pero le aseguro que no era para intentar mentir o para venderle a alguien algo que no era. Es bastante probable que me haya equivocado peor que eso. Pero no se trata de eso en este caso. Y cuando sea el Día del Periodista, yo quisiera festejar con colegas y con compañeros periodistas. Y no con sátrapas que se andan disfrazando por el mundo de eso y cobrando honorarios que no son tampoco de periodistas.
Bueno,
Y a todas las luces es
sí.
evidente que eso sucede.
Bueno, como es mi sana conducta, voy a disentir con usted porque yo sí creo que son periodistas y que lo que hacen es malversar la profesión, utilizarla para otros fines, etcétera, pero no le quito el rango porque si no es como que los periodistas somos impolutos y no pasa por ahí. Entonces, bueno, vamos a disentir
Ah, pero
y
yo
se
no
va.
hago la apreciación por la capacidad de transparencia de estos seres. Yo hago la apreciación por el tipo de tareas que hacen.
Bien,
Pero
bueno.
bueno, pero usted disienta conmigo que le va a ir mejor, ¿eh? No
Acá
lo haga
dice,
enojar, no lo hagan
me
enojar a Emilio, por favor. No le hagan
sumo,
enojar
caballero,
porque sí.
me sumo a esta charla que tienen y dicen por aquí, Enio. Nombren a ese diputado, por favor. Buenos días, muchas gracias. Muy
De
bueno el
ninguna
programa, como
manera.
siempre.
De ninguna manera.
Es un diputado que tiene dientes grandes y orejas largas, como un conejo.
Bueno, fue gobernador de la provincia.
Fue muy, muy, muy ilustrativo.
Fue gobernador de la
Fue
provincia.
gobernador.
Su apellido es el nombre de un instrumento musical
Ah, claro.
que no alcanza, o sea, es menor porque no vio, está el cuerno de la abundancia y lo que podría ser una reducción de un cuerno, ¿sí? Un casi
Un
cuerno.
cuerno chiquitito.
Un casi cuerno podría ser, ¿no?
Claro.
No alcanza a ser
También,
cuerno, ¿no?
también es una buena apreciación lo del cuerno. Y lo otro que se podría decir para que se den cuenta quién es que es un hombre que reniega del Estado y quiere reducir el Estado, pero cuando él tiene necesidades propias e individuales, recurre al Estado para que el Estado lo proteja.
Y
Por ejemplo,
además
internándose en una sala de un hospital público.
además de esto de hacer uso y privilegiado de un hospital estatal, es uno de los que elogia a la actividad privada y jamás ha trabajado en la actividad privada. O sea, desde que seguramente salió de la universidad o antes,
De
ha
la
trabajado
facultad de
únicamente en entidades de carácter estatal, incluida la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no?
sí. A mí me parece también que ya que estamos metiendo temas,
Sí.
que la universidad tendría que hacer un pequeño análisis de lo que está produciendo,
Y sí,
porque no salen más que liberalitos y atropelladores del
pero,
Estado de esa universidad.
quiero recordarle, Emilio, que en la recuperación del sistema democrático en Argentina a partir del 10 de diciembre de 1983, a las autoridades aquellas tan elogiadas por democráticas se les ocurrió poner como interventor a Isidoro Busquet. No sé si usted recordará que Isidoro Busquet fue, entre otros,
Sí,
un interventor de
de la
las
dictadura.
dictaduras, exactamente.
Sí. Luego
Emilio,
hicieron
si les
al
parece,
querido Gordo
disculpe.
Luis Triviño, que llamó y normalizó democráticamente la universidad, pero no tuvo tiempo de generar espacios democráticos suficientes como para que
No, para
salieran
subsanar lo que
formadas
venía adelante,
personas,
¿no?
no solo en el liberalismo a ultranza, y bueno, y este es el resultado que tenemos ahora. Liberales en todos los puestos y cargos jerárquicos de la estructura del Estado, provincial, municipal y a veces nacional, salidos de esta universidad llena de liberales y atropellados.
Bueno, si le parece, vamos a una tanda porque si no, Natalia y Patricia Cortés nos van a retar con razón.
Sacamos la
No,
tarjeta
no lo reten.
roja.
No,
Aprovechamos.
no lo reten, no
Aprovechamos.
lo reten.
11:52 minutos.
¡Taxi! A Murat Radio Taxi. Trayectoria y prestigio lo hacen bueno y conocido. Radio Taxi 4303-300. Radio Taxi. ¿Compartimos? Muchas gracias.
Once 11:53 minutos, minutos finales de Muchas Gracias. Estamos escuchando a Queen y los mensajes siguen llegando al 261-533-3556. Dice por aquí, buenos días, muchas gracias, como siempre, gracias por informar con la verdad. Mucha alegría de escuchar a Emilio. Por supuesto, también festejo las voces de los otros integrantes del equipo.
Ah, menos mal.
No, menos mal, sí, sí iba a decir, porque si no nos vamos y que siga Emilio solo.
No sean celosas, no sean celosas.
Por su compañía, Eva, jubilada docente de 73 años.
Dice, Eva.
Gracias, abrazo enorme, Eva.
Bueno, Emilio. Bueno.
Gracias, Eva.
Acá me llega un mensaje de Roberto de La Paz. Me pregunta cómo le quedó el lifting.
A usted, Roberto, se están haciendo los piolas, me parece. Pero la única manera de embellecer lo que yo tengo corporalmente sería con dinamita. Lo demás es todo sanitario. Relleno sanitario.
Bien, bueno, estamos culminando una semana en donde los números de Mendoza no han sido buenos en ningún aspecto. Obviamente no solamente hablamos de este flagelo que estamos atravesando, que es la pandemia, sino también en cuestiones que tienen que ver con los números de crecimiento y con algunos números que arrojó el estudio del Consejo Empresario Mendocino, en donde tienen una muy sutil manera de esconder algunas virtudes que pudo tener un gobierno de otro signo y de esconder los déficits que han tenido los gobiernos que lo sucedieron, y justamente de quien hablábamos recién, de ese diputado nacional breve, ¿no?
Y también de esconder los propios beneficios recibidos por ellos de parte de las administraciones estatales.
Sí, 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 por supuesto. Ahí no hablan, por ejemplo, de... sería interesante preguntarle qué opinan de que una empresa sea salvada por el Estado provincial, que a la vez el Estado provincial le pide para ese salvataje 5 millones de dólares al Estado nacional, ¿no? Una cosa bien rara, ¿no?
Eso le encanta.
Bueno, pero que es raro.
A la casa del salvado a comer
pero es raro,
langostino frito.
Pero es extraño, digo, a propósito de que ellos son quienes más... alertan sobre el tamaño del Estado, sobre el crecimiento Estado, sobre la incidencia del Estado, ¿no? Qué cosa bien extraña.
Y cuando
¿no?
es ese mismo Estado, a través de un municipio, qué sé yo, va y les da 30 kilos con estos planeros que viven de nosotros y que no van a laburar, que son... Como un desprecio por el diferente.
De las chicas que se hacen preñar, como
una
dijo.
Una rara apreciación de la diferencia entre... los beneficios recibidos para ellos y los pocas resoluciones concretas recibidos por los indigentes, los pobres, los ausentes, los miserables, los que están en las peores condiciones.
Y como dijo ese empresario de la chicas, no dijo ni siquiera chicas, no me acuerdo, adolescentes, que se hacen preñar para...
Se hacen preñar, dijo la palabra preñar,
tal cual, ¿no?
Por un plan.
Tal cual, ¿no? Ese hombre que además admitió haber sido coimero, pero impoluto, digamos, o sea, todo perfecto.
Y también dijo que el modelo que él le gustaba es el modelo de Taiwán, donde los empleados salían ebrios de cansancio de los buques factorías después de haber trabajado 12 horas y cobrado un mínimo.
Bueno, usted le donó una casa al Estado provincial para uso del gobernador.
No, yo no solo le doné, sino que le pedí una, pero ¿vio? No me dio.
¿Vio cuál es la diferencia? Y ahí tiene la diferencia.
Usted que no aporta nada, Emilio.
Un día yo le voy a decir lo que yo he aportado, pero en modo metafórico.
Bueno, pero para cerrar la semana, Emilio, si le parece, dígame al menos que tiene cerca algún libro, como para que nos tire el título y así cumplimos con esto que estamos incumpliendo hace varios días, le digo.
Bueno, yo podría decir un libro que yo tengo acá arriba, que se llama El Último Round, que son dos tomos, escritos por un tipo que le gustaba jugar con los libros, que se llama Julio Cortázar. Un libro que está, son dos tomos escritos llenos de cosas distintas. Hay opiniones, poemas, relatos, críticas, fotos, imágenes, en dos libros que son muy bonitos, muy entretenidos y que a mí me gustan mucho y que yo siempre tengo en mi biblioteca. último round de Cortázar.
Bueno, qué bonito. No, yo me fui hacia otro, bueno, hacia otro lugar y tengo ante mí a don Arthur Conan Doyle con
Me encanta.
Las aventuras de Sherlock Holmes. Un libro que ya está con las hojitas muy amarillas, que costaría releer, pero bueno, está aquí aún casi indemne del paso del tiempo.
Dicen que a raíz de esa historia se inventó la policía secreta en el Reino Unido y después en todo el mundo.
Sí. A propósito del Reino Unido, luego vamos a hablar, no ahora porque no tenemos tiempo, de algunas diferencias de la BBC, el escándalo que se ha armado, sí, a propósito de que aquella, no sé si recordará alguien, aquella entrevista tan develadora a la en aquel momento persona de la nobleza inglesa, sí. Lady Di, sí. Se hizo esa entrevista, se hizo utilizando recursos que la BBC prohíbe, como algunos documentos apócrifos, como decirle a Lady Di que, no sé, que un pariente la estaba siguiendo, y algunas cuestiones que no eran verdad. Y ahora la BBC sale a cuestionar, no que la nota no fue verdad, ni que no, sino lo que se utilizó en aquella ocasión. Exactamente, fíjese usted. Qué diferencia, ¿no?
Bueno, acá hay muchos que quieren ver a los medios nacionales convertidos en BBC, pero que no les ponen un mango a los medios nacionales a la hora de votar presupuestos, a la hora de acordar recursos, a la hora de renovar equipos. Me refiero en general a los medios del Estado, nacionales y provinciales. Acá hay un canal de televisión muy importante, un canal universitario muy importante, y carecen de todo recurso, qué sé yo. Así que quieren que se parezcan a la BBC, pero con los presupuestos de Etiopía, no de Londres.
Bueno. Emilio, Ariel, bueno, sí. Nos tenemos que ir, quedan mensajes agradeciendo por la información, la discusión al respecto, dice que aclara y propone la reflexión, saludos cordiales a Alejo, Ferlucio, Ferlucci, y son los mejores, buen fin de semana, Jorge, de Villanueva, a todos, muchas gracias por estar pendientes, y nosotros nos vamos a reencontrar el lunes, en vivo, desde las 7 de la mañana, seguramente con un programa de noticias, y a las 8, muchas gracias. Ariel Robert, Emilio Vera da Sousa y a todo el equipo,
muchas gracias. Y el lunes, recuerde que es el día del técnico operador de radio, así que vamos a saludar a Gustavo y a Patricia especialmente.
Muchas gracias al lunes. Los invito a leer un texto que está ahí en las redes, que escribí yo, sobre la pandemia, las conspiraciones y las escaleras mecánicas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno.